Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva sesión de bases físicas del medio ambiente en el grado de ciencias ambientales. Y vamos a hablar de interacción eléctrica, que es el tema 7. Y esto constituye ya al tercer bloque. Empecemos hablando de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos habla de la interacción entre cargas puntuales, entre dos cargas puntuales. Nos dice la ley de Coulomb que la fuerza con que se atraen o con que se repelen dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. De manera que sabemos que si las cargas son del mismo signo, esta fuerza es de repulsión, y si las cargas son de signo contrario, esa fuerza es de atracción. El módulo de la fuerza es la expresión que aparece aquí, y esa constante de proporcionalidad depende de la naturaleza del medio. Aquí, como veis, el equipo docente, que este es un material, se llama K sub P, es 1 partido 4 pi epsilon sub 0, que es igual a 9 por raíz de 9 newton metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Coulombio cuadrado. Bien. Vectorialmente, la fuerza tendría que tener un vector unitario en la dirección radial de E sub R, ¿no? El vector que va dirigido de una carga a otra, que puede ser de un carácter atractivo o repulsivo. Después veremos con los ejemplos, ¿vale? ¿Qué se entiende por campo eléctrico y se representa por E? Pues es la fuerza que ejerce una carga Q sobre la unidad de carga. Es decir, la intensidad del campo eléctrico, que sería el módulo, el vector campo eléctrico, sería la expresión de la fuerza eléctrica partido por Q minúscula. Es decir, sería la fuerza con que la carga de esta carga Q atrae o repele a la unidad de carga positiva. A la unidad de carga positiva. E igual a F partido por Q minúscula o Q prima. Como queráis, ¿vale? Es importante que lo tengáis presente en este sentido, ¿vale? Las unidades del campo eléctrico serán newtons partido por coulombio. Newton partido por coulombio, porque es la fuerza por unidad de carga. Newton partido por coulombio. Tenemos que recordar que todos aquellos campos vectoriales, ¿no?, que solo dependen de la distancia a un punto, son campos conservativos. Y decir que es un campo conservativo quiere decir que se puede expresar mediante un potencial. Todo campo conservativo, recordad que es aquel cuyo trabajo que realiza entre dos puntos no depende del camino seguido, no depende del camino seguido. Entonces, el campo eléctrico en sí, como solo es función de la distancia, en concreto inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, deriva de un potencial eléctrico, ¿no? Y podemos hablar de una energía potencial eléctrica. De una energía potencial eléctrica. De manera que esa energía potencial eléctrica o ese potencial eléctrico, que es la energía por unidad de carga, la energía eléctrica por unidad de carga, ¿eh?, ese potencial eléctrico, esa energía eléctrica, ¿no?, energía potencial eléctrica, solo depende del punto inicial y final. Veremos aplicación de ello. Entonces, esa conversión lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos como el campo eléctrico es menos la derivada de V con respecto a R, o si queréis, V, el potencial eléctrico, es menos integral de E diferencial de R. Menos integral de E diferencial de R. Eso sería el potencial eléctrico, ¿no?, creado por una carga puntual. Si yo sustituyo la expresión del campo eléctrico creado por una carga puntual, que es KQ partido por R cuadrado, e integro la integral, ¿no?, de 1 partido por R cuadrado es menos 1 partido por R. Entonces los dos signos menos se me van y me queda KQ, ¿no?, KQ partido por R más una constante de integración. que se hace tomando origen de potencial es el infinito. Y esto es importante saberlo. Siempre tomamos origen de potencial eléctrico el infinito. El infinito. ¿Vale? Y a partir de aquí, ¿no? Nosotros podemos establecer, ¿no? Que la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos es igual a la integral de diferencial de R. VA menos VB es E por diferencial de R. ¿Qué representa la diferencia de potencial eléctrico? ¿Cuál es el significado físico? Pues el trabajo para trasladar la unidad de carga entre los puntos A y B en presencia de este campo eléctrico. El trabajo para trasladar la unidad de carga entre los puntos A y B en presencia de ese campo eléctrico. ¿Mm? Si la E es constante, sale fuera de la integral y me queda el producto escalar E por incremento de R. Y este producto escalar sería E por incremento de R y por coseno de Z, coseno del ángulo que forma ambos vectores, el vector campo y el vector desplazamiento. De manera que si el vector campo y el vector desplazamiento son paralelos, forma 0 grados, la diferencia potencial será E por incremento de R. Mientras que si son perpendiculares, el coseno de 90 es 0 y nos encontraremos en dos puntos del mismo potencial eléctrico. También podría formar 180 grados. Entonces, si forma 180 grados, el coseno de 180 es menos 1 y VA menos VB es menos E por incremento de R. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos moviendo a puntos. Es decir, si VA menos VB es positivo, quiere decir que me estoy moviendo a puntos de mayor a menor potencial eléctrico. Si VA menos VB es negativo, es que me estoy moviendo de puntos de menor a mayor potencial eléctrico. Y si VA es igual a VB, es que nos estamos moviendo en puntos del mismo potencial eléctrico. Es lo que se llama una superficie equipotencial. Superficie equipotencial. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el significado físico de potencial eléctrico? Bueno, si es el potencial eléctrico creado por una carga positiva, ¿no? Sería el trabajo. Claro, el potencial eléctrico, una carga positiva es positivo, ¿no? Sería el trabajo, ¿no? Que realizaría las fuerzas del campo, ¿no? Para trasladar. La unidad de carga desde una distancia R hasta el infinito. Eso sería el significado físico de potencial eléctrico en un punto. Claro, si la carga que crea el campo es negativa, tendría un potencial negativo. Entonces, un potencial negativo, ¿qué quiere decir un potencial negativo? Un trabajo negativo, que es en contra de las fuerzas del campo. Un potencial negativo sería el trabajo que realizaría las fuerzas del campo para trasladar la carga desde el infinito hasta esta distancia R, ¿no? Perdonadme. Con la definición de potencial en un punto siempre es el trabajo para trasladar una carga desde un punto hasta el infinito. Lo que pasa es que si ese trabajo es negativo, vamos a partir para no liarlo, ¿eh? Si ese trabajo es negativo, ese potencial es negativo, quiere decir que es un trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo. Que yo para poder trasladar la unidad de carga positiva en presencia de una carga negativa al infinito, tendré que aplicar una fuerza externa. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado claro. Potencial en un punto, trabajo, ¿no? Si es positivo, trabajo realizado por las fuerzas del campo para trasladar la unidad de carga desde un punto hasta el infinito. ¿Qué es un potencial negativo en un punto? Pues trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo para trasladar la unidad de carga desde un punto hasta el infinito. En contra de las fuerzas del campo si el potencial es negativo. Bueno, ¿cuál es el campo eléctrico resultante creado por un sistema de cargas? Pues la suma de los campos eléctricos individuales creado por cada una de ellas. Es la suma vectorial porque el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Sin embargo, el potencial eléctrico es un número es un trabajo, puede ser positivo o negativo, es un número. Y el potencial eléctrico total creado por un sistema de cargas es la suma vectorial de los potenciales eléctricos individuales creados por cada una de las cargas. Bien, como el trabajo eléctrico o como el campo eléctrico es una fuerza conservativa, nosotros podemos decir que de un campo eléctrico deriva una energía potencial. Es decir, nosotros podemos decir que el trabajo realizado por un campo eléctrico es igual a menos la variación de su energía potencial de 1 a 2. Por lo tanto, la energía potencial 1 menos la energía potencial 2. ¿Vale? Pero el trabajo total, también es igual a la variación de energía cinética. Es decir, energía cinética 2 menos energía cinética 1. Si igualamos ambas expresiones, lo tenemos aquí abajo. Nos queda el principio de conservación de la energía, que al ser un campo conservativo, ¿no? Tenemos una energía potencial y evidentemente una energía cinética. La energía mecánica es suma de cinética y potencial. Y la suma sabemos que se llama energía mecánica. Energía mecánica. ¿Qué podemos decir en un campo eléctrico? Que la energía mecánica permanece constante. No tenemos fuerzas no conservativas, no tenemos fuerzas de rozamiento. ¿Vale? Y el trabajo realizado por una fuerza conservativa es igual a menos la variación de energía potencial. ¿Y qué es la energía potencial? La expresión de la energía potencial es Q por V, o lo que es lo mismo, K por Q mayúscula partido por R. ¿Vale? El orden de los factores no altera el producto. Donde R es la distancia que hay entre las cargas. Bueno, pues esto es, digamos, sería esta parte de teoría y ahora vamos ya a hacer ejercicios de esta parte. Son problemas que recomienda el equipo docente, como veis, en su material, y ahí vamos a trabajarlos, ¿vale? Dice, se suspende una partícula de masa 10 elevado a menos 5 kilos y carga 2 por 10 elevado a menos 4 coulombios de un hilo inextensible y sin peso, y se introduce en un campo eléctrico horizontal de 1 newton por coulombio, ¿vale? Se pide calcular el ángulo de inclinación del hilo respecto a la vertical una vez que el sistema esté en equilibrio. Bueno, vamos a verlo. Estamos aquí el dibujo. En ausencia de un campo eléctrico, el péndulo estaría vertical, ¿vale? Y tendremos el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba, ¿vale? Peso y tensión. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en presencia de un campo eléctrico? Esto formará un ángulo Z, se desviará porque actuará una fuerza eléctrica. Claro, tenemos una carga positiva, positivo y positivo, se repele. ¿Qué me indican las líneas de campo que veis aquí dibujadas? La dirección y el sentido en que se movería una carga positiva en presencia de ese campo eléctrico. Entonces la fuerza eléctrica va hacia la derecha y lo que hace es desviar este péndulo formando un ángulo Z. ¿Hasta cuándo? Hasta que produce una situación de equilibrio. Se equilibre la fuerza eléctrica con la componente X de la tensión y la componente Y de la tensión se equilibra con el peso, ¿no? Entonces tenemos esta condición de equilibrio. Daos cuenta que el ángulo Z también lo tenemos aquí. Fijaos que esa tensión que os he dibujado, ¿no? La descomponemos en una TX y TY. Y, ojo, creo que nos demos cuenta que el seno de Z es TX partido por T. Y el coseno de Z es TY partido por T. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, TX es T seno de Z y TY T coseno de Z. Igualamos, ¿vale? FE por Q, igual, es decir, TX ha de ser igual a FE, para que el sistema esté en equilibrio, y TI ha de ser igual al peso. Tenemos estas dos ecuaciones, quiero que os deis cuenta que para calcular este ángulo, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues dividir las dos ecuaciones. Dividimos las dos ecuaciones miembro a miembro, T y T se va, y me queda que la tangente es igual a IQ partido por MG. Como todos los datos son conocidos, además me dice tomar G 10 para simplificar, y aquí tendremos un ángulo de 63 grados. Bueno, aquí está resuelto también por el equipo docente. Bien, yo prefiero resolverlo y explicarlo de esta manera porque, bueno, yo creo que es más ilustrativo. Dice, dos cargas puntuales de valores 3Q y menos Q están situadas a una distancia de determinar el potencial en un punto P, situado en la recta que pasa por las dos cargas, y a una distancia X menor que D. Es decir, me pide el potencial eléctrico en un punto que esté por aquí en medio. Bueno, el potencial eléctrico es un escalar. Yo no tengo que dibujar ningún vector para determinar el potencial eléctrico. El potencial eléctrico que crea un sistema de cargas es la suma de los potenciales eléctricos individuales que crea cada una de las cargas en ese punto. Voy a tomar un punto entre las dos cargas que se encuentra a una distancia X a la izquierda y a una distancia D menos X a la derecha. Entonces, V sería V1 más V2, ¿vale? Sería K por Q sub 1 partido la distancia que es X, y lo otro sería K por menos Q porque es negativa. La carga, ponemos el signo de la carga, no nos olvidemos, ¿vale? Y partido por la distancia que es D menos X, ¿vale? Entonces, ese sería el potencial. Después os pide el valor, dice el valor de X para que el potencial sea cero. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar esto a cero. En la siguiente página lo vais a ver, donde hemos igualado a cero este potencial eléctrico. ¿Vale? Y si igualamos a cero, KQ pasaría dividiendo cero, por tanto, me queda X igual a 3 de cuartos. Ese sería el punto. Ahora bien, ¿qué valdrá el campo eléctrico en ese punto? Esto es muy interesante que volvamos al dibujo. Siempre que calculemos el campo eléctrico resultante creado por dos o más cargas, hagamos un dibujo. Y en el calculamos el campo eléctrico, situamos la unidad de carga positiva. Alguien podría pensar que el campo eléctrico en ese punto también sería cero. Que si el potencial eléctrico es cero, el campo eléctrico es cero. Esto no tiene por qué ser así. No es así. El campo eléctrico, el potencial eléctrico, no es así. Si el potencial eléctrico creado por un sistema de cargas en un punto es cero, el campo eléctrico no tiene por qué ser cero y viceversa tampoco. Ni tampoco al revés. Que el campo eléctrico sea cero no implica que el potencial eléctrico sea cero. En un sistema de cargas puntuales. ¿Vale? Entonces, vemos haciendo el dibujo que positivo y positivo se repelen, el sub 1 hacia la derecha y el sub 2 va hacia la derecha también porque positivo y negativo se atraen. Entonces, el campo eléctrico resultante es la suma vectorial de dos vectores que están sobre el eje X, ¿vale? Sobre el eje X y que, en definitiva, tienen la misma dirección y sentido. La misma dirección y sentido, ¿vale? Entonces, se tratará de sumar ambos módulos. Sumar ambos módulos. No restarlos, sumar los módulos. Entonces, uno con 3, la distancia es 3 de cuartos, el otro es Q en valor absoluto y distancia de cuartos. Y vemos que el campo eléctrico es positivo, ¿no? Tiene un valor, su módulo es positivo y va dirigido hacia la derecha sobre el eje X positivo. No es cero, ¿De acuerdo? Vamos con este otro ejercicio. Dice aquí, una carga puntual 2Q está situada en el origen de coordenadas. Y una segunda carga, menos Q, está situada en el eje X a la derecha de la primera y a una distancia D. y a una distancia de. Determinar el potencial eléctrico en cualquier punto del eje X, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Como a la izquierda o a la derecha de la carga 2Q. Bueno, entonces, si quiero ver cómo sería la expresión del potencial eléctrico, tenemos tres zonas. La zona A, la zona B y la zona C. ¿Vale? Después me pide determinar en qué puntos del eje X es nulo el campo eléctrico. Son cosas diferentes, ¿eh? El campo eléctrico. ¿Qué punto será nulo el campo eléctrico? Bueno, primero el potencial eléctrico. Nos dice determinar cómo es el potencial eléctrico en las tres zonas. En un punto X, que puede ser el punto A, después en el punto B y en el punto C. Vamos allá. En el punto A, donde X es mayor que D, ¿no? X sería mayor que D, X, no lo he dibujado aquí lo que es la X, pero os lo voy a poner. Esto sería, la X sería el punto en cuestión, ¿eh? Esto sería la X para el punto A. Para el punto B, esto sería la X, ¿eh? Y para el punto C, esto sería la X en valor absoluto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis las expresiones correspondientes. En el caso sería X menos D. Para la carga negativa, ¿no? Cuando estamos en medio, en una distancia sería X, la otra sería D menos X. ¿Vale? En el caso B, sería D menos X. A ver, vamos a ver. Porque ahora no me concuerda. En el caso A, hemos dicho que es X menos D. X menos D, correcto. En el caso B, D menos X y X. A ver. X. Punto X. Y el otro es D menos X. Claro. La D. A ver. Y a una distancia D. Una distancia D. Esta raya quizás no queda claro que llega hasta aquí la D. Ahora sí que se entiende mejor, ¿no? Entiendo. Al origen, ¿no? El origen es D. Perdonadme. Un momento. Ay, ahora esto no está bien. Y aquí, cuando he dibujado esto, era aquí. D menos X. Y aquí, efectivamente, este es mi origen. X menos D, D menos X, ¿no? Porque nuestro origen lo tenemos aquí. ¿Vale? Ahora sí. C está un punto a la izquierda. Ahora sí. X menos D, D menos X. Y cuando nos vamos al otro lado, en una distancia será X y el otro D más X en valor absoluto. D más X en valor absoluto, como veis en el caso C. Tomamos la distancia positiva en valor absoluto, ¿eh? Ahora sí, que concuerda todo, ¿no? El dibujo había un pequeño desliz, perdonadme. Bueno, ¿y en qué punto se va a anular el campo eléctrico? El campo eléctrico, nos damos cuenta que entre las dos cargas no se puede anular, porque el vector campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido para ambos. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a la derecha y a la izquierda, y nos damos cuenta que tanto la derecha como la izquierda tienen sentido contrario. Entonces, en un principio podríamos pensar que tenemos dos puntos en que se anulará el campo eléctrico. Tenemos dos puntos. en que se anule el campo eléctrico, pero no. Solo tenemos un punto. Siempre nos tenemos que ir al lado exterior que esté más próxima a la carga más pequeña en valor absoluto. En este caso, la carga más pequeña en valor absoluto es la Q2, que es Q, porque la otra es 2Q. Porque para que se igualen los dos campos eléctricos, a la carga más pequeña le debe corresponder la distancia más pequeña. Y a la carga más grande le debe corresponder la distancia más grande. Por lo tanto, K, 2Q partido D más X, todo ello al cuadrado, para un caso, y otro K, Q partido X cuadrado, a la derecha. Y la X sale esta distancia en función de D. Bueno, ya lo hemos explicado. Todo esto que tenéis aquí, creo que es más fácil entenderlo como yo lo he dicho, ¿eh? Y ya está. Ahora dice, tenemos dos objetos aislantes. Uno de ellos es una esfera muy pequeña con una carga Q. Y el otro es un segmento de longitud L cargado todo él de manera uniforme, con una carga total Q mayúscula. Los dos objetos se colocan a lo largo del eje OX sin tocarse, de tal manera que la distancia más pequeña es D. Hacer un esquema, cuál es la fuerza que experimenta la esfera por efecto de la carga y qué pasa cuando D es mucho mayor que L. Bueno, pues creo que aquí había trabajado un poquito el problema. Aquí lo tenemos. Este es el dibujo, una carga puntual y un segmento que tiene de carga total Q, con densidad de carga uniforme. Recordemos, esto no lo hemos comentado antes, que la densidad lineal de carga se puede expresar como diferencial de Q partido diferencial de X o la carga total partido la longitud total. Las dos formas de definir la densidad lineal de carga. Bueno, la fuerza que actúa sobre Q depende, evidentemente, lo ejerce cada elemento de este segmento de carga total Q y que tiene un diferencial de carga de Q. Entonces, diferencial de F es KQ por diferencial de Q partido de X cuadrado. ¿Qué es X? La distancia que tenemos de este elemento que está aquí dibujado en verde a la carga Q mayúscula. ¿Vale? Entonces, este diferencial de Q yo lo puedo sustituir como lambda diferencial de X. ¿Vale? Y en definitiva lo que tenemos que hacer es integrar. Integrar. Para saber la fuerza que realiza todo este segmento tengo que integrar porque este diferencial de X estará separado desde una distancia D a D más L. De D a D más L. ¿No? Entonces tenemos que hacer esta integral y sustituir la integral de 1 partido por X cuadrado es menos 1 partido por X. Y por lo tanto se aplica la regla de Barrow. ¿No? Porque como lleva un menos delante será 1 partido por D, etcétera. Vamos, nos queda esta expresión, ¿veis? Que tenemos aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos dice que D es mucho más grande que L? Que D es mucho más grande que L. Fijaos que antes hemos simplificado. La D más D menos D se va, la L y la L se me va. Cuando D es mucho más grande que L, entonces D más L es aproximadamente D y me quedaría como la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales aproximadamente, que es lo que cabría esperar. Vamos a ver con este otro ejercicio, que es interesante. Dice, tenemos dos protones inicialmente separados a una distancia de 2 por 10 elevado a menos 10 metros, que es una distancia atómica típica. Posteriormente, de manera muy lenta, lo empujamos hasta que la separación es de 3 por 10 elevado a menos 15, que es una distancia nuclear típica. Se mantiene allí en reposo. En un momento determinado se dejan ambos protones. Si son protones los dos, se repelen y se separarían, ¿no? Y se dejan libres de esta distancia, desde esta última distancia de 2. Dice aquí, ¿cuál es el trabajo que ha sido necesario para mover los dos protones desde D1 a D2? Pensemos que esto va a ser un trabajo negativo, es un trabajo realizado por las fuerzas externas. ¿Por qué? Porque estamos aproximando dos cargas positivas del mismo signo. Sería 2, ¿no? De 2 por 10 a la menos 10 a 3 por 10 a la menos 15. De 2 por 10 a la menos 10 a 3 por 10 a la menos 15. ¿Vale? Entonces, como estamos con una fuerza conservativa, el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. La energía potencial 1 menos la energía potencial 2. Vamos, de 1 a 2. Sería K por Q, ambas cargas, partido la distancia de 1, menos lo mismo, partido la distancia de 2. Y esto nos sale un trabajo negativo. ¿Qué quiere decir este trabajo negativo? Un trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo. Para aproximar esas dos cargas hemos tenido que realizar una fuerza exterior. Su valor absoluto es 7,7 por 10 elevado a menos 14. ¿Vale? Después, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el módulo de velocidad que llevaría cada uno de los protones cuando se encuentren separados por una distancia D1 después de dejarlos libres a la distancia T2? Después de dejarlos libres a la distancia D2. Bueno, el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Pero ahora es al revés. Lo que hacemos es están juntitos y se separa. Entonces el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial, es igual a la variación de energía cinética. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Cuál es la variación de energía potencial? Ahora vamos de 2 a 1. Esa variación de energía potencial será positiva. Lo que hace es comunicarle, porque vamos de puntos de mayor energía potencial a menor, de más cerca a más lejos. Y inicialmente está en reposo. Inicialmente está en reposo. Vamos de 2 a 1, luego la energía cinética final es 1.1, siguiendo el enunciado, Es que el enunciado nos dice que vamos de 2 a 1, Te digo que esto a lo mejor nos puede liar, Porque el punto inicial es 2 y el punto final es 1, ¿vale? Es igual a la variación de energía cinética. La energía cinética final sería un medio de mv cuadrado y la energía cinética 2 sería 0. Sería 6,7, saldría 6,7 por 10 a la 6. Bueno, pues seguimos. Dice aquí, una placa metálica de forma rectangular está conectada eléctricamente a tierra a través de un interruptor cerrado. Se acerca a la placa una carga puntual Q y después se abre el interruptor y se separa la carga más Q de la placa y se sitúa muy lejos. ¿Qué le pasa a la carga de la placa? Pues va a quedar cargada negativamente, ¿no? Está conectada a tierra, primero con el interruptor cerrado, ¿no? Cuando se acerca a la placa Q, se carga negativamente por acumulación de cargas, ¿no? Está claro. Si el elemento es una placa metálica conductora, se produce esta separación de cargas, ¿no? Cuando se abre el interruptor, el exceso de carga negativa queda en la placa, ¿vale? Bueno. Este es un problema de vectores, es muy antiguo, como veis, y bueno, con ángulos, está interesante hacerlo, pero yo os voy a pasar ahora unas grabaciones de un curso cero que realicé de electromagnetismo, y que ahí explico detenidamente cómo calcular campos eléctricos cuando se forman ángulos. Lo digo porque no me da tiempo a hacer tantas cosas, Ahora lo tengo que abrir. Lo abriré, Aquí está este problema de cargas. Bueno, el campo eléctrico creado por un dipolo a grandes distancias es inversamente proporcional al cubo. Eso lo tenéis en la teoría, tenéis algún problema. Actualmente ya no lo toman tanto en consideración estas cuestiones. Vamos con este ejercicio que cayó en el 17. Más reciente que el anterior, ¿no? Dice, entre dos placas paralelas, separadas una distancia, existe una diferencia potencial de 1600. Se libera un electrón de la placa negativa y un protón de la placa positiva. ¿A qué distancia de ambas placas estarán cuando se crucen? ¿Cuál será la razón de sus velocidades? ¿Cuál será la razón de sus energías cinéticas cuando lleguen a las placas opuestas? Me da la relación de masas, ¿no? 1850, casi 2000 veces es la masa de un protón con respecto a la del electrón. Bueno, ¿qué sabemos? Que cuando tenemos un campo eléctrico uniforme, que eso lo veremos también con Gauss en la próxima sesión, entre dos placas, la diferencia potencial, hemos visto antes, es igual a E por D. Si yo sé la diferencia potencial y sabéis la distancia, puedo calcular el campo eléctrico, que en este caso es 4 por 4. Bien, ¿con qué aceleración estará sujeto? Es aceleración constante, porque el campo eléctrico es constante, la fuerza es constante, la aceleración es constante. Es E por Q partido por M. El módulo de esta aceleración no es la misma, porque aunque E sea la misma y el valor absoluto de Q sea el mismo para un protón y un electrón, la masa no es la misma. La masa del protón es mayor que la del electrón, unas 2.000 veces, y por lo tanto su aceleración, la aceleración del protón, será unas 2.000 veces menor, o si queréis de manera más exacta, 1.850 veces más pequeña será la aceleración del protón con respecto a la del electrón. Bueno, la posición, tenemos una aceleración constante del protón y la del electrón, viene dado por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyo, ¿no? Por E por Q partido por su masa, en cada caso. Divido ambas expresiones, X del protón, X del electrón, va a ser igual a la masa del electrón partido la masa del protón. Esta ecuación que veis aquí, ¿no? Junto con esta otra, me hace un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y puedo calcular a qué distancia, ¿no? La distancia que recorre el protón de la placa positiva. ¿Y la velocidad? Pues la podríamos calcular con esta fórmula de los cuadrados, ¿no? V igual a V sub 0, que es 0, 2A por D, siendo D la distancia que hay entre placas. La velocidad del electrón, lo mismo. Pues si yo divido ambas ecuaciones, miembro a miembro otra vez, y saco la raíz cuadrada, me quedo la relación de velocidades que hay cuando llegan de un extremo a otro. ¿Y qué pasa? Que la velocidad es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa. Evidentemente. A mayor masa, menor velocidad. Porque hay menor aceleración. ¿Vale? ¿Y la energía cinética? ¿Con qué llegará? Pues aquí nos puede sorprender que sustituyendo obtengamos que ambos llegan con la misma energía cinética. Pero no nos debería sorprender, porque la energía cinética va a ser igual a la energía potencial inicial que tienen ambas cargas. Es que, claro, ambas cargas inicialmente tienen la misma energía potencial. ¿Cuál era la energía potencial que tenían ambas cargas? El potencial eléctrico por Q, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la variación de energía potencial, mejor dicho, vamos a ver si así se entiende mejor, no es porque tengan inicialmente la misma energía potencial. No es verdad que tuvieran la misma energía potencial exactamente, no es eso. Lo que ocurre es que, fijaos, mirad, a ver si me explico. El trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Y eso es igual a la variación de energía cinética. ¿Sí? ¿Y a qué es igual esto menos la variación de energía potencial? Pues V2 menos V1 por Q igual a la variación de energía cinética. Lo que es lo mismo es esta expresión. Esta expresión es lo mismo para los dos, en valor absoluto. Bueno, es que en uno irá a puntos de mayor a menor potencial, ¿no? Y tendrá la carga positiva y viceversa, la carga negativa irá a puntos de mayor potencial. Y ambas cargas, la variación de energía potencial de ambas cargas es la misma. Y por eso la variación de energía cinética es la misma y como las dos parten del reposo, tienen la misma energía cinética final. Bueno, casi nada, ¿no? Aquí tenemos dos partículas de masa M y carga Q y 2Q están suspendidas por cuerdas de longitud L en un punto común. Obtenga el ángulo que forma. Bueno, es un problema, ¿no? Donde te pide calcular, pues bueno, qué ángulo van a formar, ¿no? Aquí, otra vez como antes, tenemos que dibujar la tensión, descomponer la tensión Tx y Ti, ¿no? La fuerza eléctrica por dos cargas puntuales es K por Q por 2Q partido la distancia al cuadrado, ¿no? Es buscar una condición de equilibrio. Esta aquí está desarrollado. Aquí nos dicen, para simplificar, que supongamos que la tangente coincide con el seno, y esto es válido para pequeños ángulos. Si lo hacéis, podéis trabajarlo. Hasta aquí no me voy a detener porque... vamos a ver. Mirad, vamos con este otro. Dice, durante los experimentos que llevaron a separar la radiación en tres tipos, dependiendo de su capacidad de penetración en la materia, bombardea partículas alfa, sabiendo que su energía cinética es 10^6 electron volts, calcula la distancia de esta partícula sobre los núcleos, en la cual toda su energía cinética se transforma en energía potencial. Claro, esto es una cuestión de conservación de la energía. Yo tengo una partícula alfa que va hacia un núcleo, ¿no? Está muy lejos, la energía potencial será despreciable, ¿no? Con respecto a la que tendrá al final, ¿vale? Porque la distancia es significativa. Entonces tengo inicialmente una energía cinética, 10^6 electron volts, ¿no? Tenemos la equivalencia de electron volts a julios. Entonces lo que hacemos es aplicar conservación de la energía, ¿no? La energía cinética inicial más la energía potencial inicial, que suponemos que es cero porque la distancia no me la da y es muy grande, será igual a la energía cinética final, que es cero porque queda en reposo, me dicen, igual a la energía potencial final, que es K por Q, Q prima partido la distancia. Y a partir de aquí podemos calcular la distancia. La distancia, ¿vale? Quizás algún dato que sea interesante, ¿no? Partículas alfa me da la carga del oro, ¿no? Que eso es 70 veces la carga del electrón. La partícula alfa, en modo absoluto, la carga es 2 veces, ¿no? 2 veces, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería la carga del núcleo, la carga del núcleo de helio de una partícula alfa y de un átomo de oro. Venga con este otro. Dice, la superficie de la Tierra está cargada negativamente con un campo eléctrico de módulo 100 newton partido por Coulombia. ¿Vale? Una gota, si está cargada negativamente, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico? Hacia abajo, ¿no? Esto sería el campo eléctrico. El sentido en que se movería una carga positiva al estar abandonado en la superficie de la Tierra. Positivo y negativo se atraen, el campo eléctrico iría hacia abajo. Una gota de agua, también cargada negativamente con una carga de menos 25, 250 electrones, ¿no? Permanece inmóvil. ¿Cuál es la masa? Mira, tenemos una fuerza eléctrica que va hacia arriba porque dos cargas del mismo signo se repelen. La fuerza eléctrica va hacia arriba porque es la fuerza que ejerce la superficie de la Tierra sobre una carga negativa. Y el peso siempre hacia abajo. Entonces, para que esté en equilibrio, la suma de fuerzas ha de ser cero. O lo que es lo mismo, el módulo de FE ha de ser igual al peso. E por Q igual a MG. Y a partir de aquí, despejamos la masa. Y nos sale este valor, como podéis ver. Vamos con este otro ejercicio. Aquí también es con vectores, pero bueno, vamos a detenernos un poquito más en este. Dice aquí, dos cargas puntuales, más Q y menos Q, están separadas una distancia de... Supongamos que las cargas están situadas simétricamente respecto al eje sobre el eje Y, y en el punto del eje X se sitúa una carga positiva Q a una distancia de a una distancia X del eje Y. Obtenga la expresión algebraica de la fuerza eléctrica F que actúa sobre la carga Q. Vamos a verlo. Fijaos, ahí tenemos la unidad de carga positiva, ¿no? Bueno, una carga Q, ¿no? que es positiva, la unidad de carga positiva, no, una carga Q. Entonces, la carga positiva Q mayúscula me genera una F más y la otra una F menos, que le quiero llamar. Son dos fuerzas, ¿no? Como veis, cuyas componentes X se me van a anular, cuyas componentes X se me van a anular. Y al final solo me quedará una componente Y. Y esta será la fuerza resultante. ¿Vale? La fuerza eléctrica, ¿no? Que actúa sobre la carga Q minúscula. Si suponemos que la carga Q minúscula se sitúa a una gran distancia de las dos cargas Q, ¿cuál será la expresión aproximada de F? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que, como hemos dicho, se anula las componentes X, luego la fuerza total sería la suma de las dos componentes Y, de esta fuerza positiva y de esta fuerza negativa, creada por la fuerza carga negativa, ¿no? Ambas fuerzas, evidentemente, su módulo es constante, tienen el mismo módulo, fijaos, a esa distancia X, tienen el mismo valor, ambas fuerzas. 1 partido 4 pi sub 0, Q, por Q' o por Q minúscula, partido la distancia, que es D medios al cuadrado más X cuadrado, la hipotenusa. Entonces sería el módulo de la fuerza. Entonces, la fuerza total sería dos veces la componente Y de cada una de estas fuerzas, dos veces F por el seno de Z. Porque la componente Y, cuidado, es esto. Y el seno de Z es F sub pi partido por F. ¿No? Lo vemos. Las componentes X se anulan. Esto sería la fuerza total sustituyendo. ¿De acuerdo? Y estaría sobre el eje Y positivo. ¿Qué pasa si X es mucho mayor que D? Si X es mucho mayor que D, nosotros podemos despreciar este D medios, me queda X cuadrado elevado a 3 medios. Me queda esta expresión. Me queda esta expresión. A distancias muy grandes, un dipolo genera una fuerza resultante sobre una carga, es inversamente proporcional al cubo de la distancia. Al cubo de la distancia, porque esto es un dipolo, si os acordáis. Yo creo que la forma con la que he contado o lo he explicado es sencilla, más sencillo como está aquí explicado con la solución que facilitó en su momento el equipo docente. Pues daos cuenta que si X es mucho mayor que D, puedo despejar este D medios, me queda X al cuadrado elevado a 3 medios. Bueno, esta fue una cuestión que fue bastante sencilla. Se fijan cuatro cargas positivas iguales en las esquinas de estructura de madera que tiene forma de cuadrado. ¿Cuál es el módulo del campo eléctrico total en el centro del cuadrado? ¿Y cuál es la dirección de dicho campo? Bueno, si esto es simétrico y las cuatro cargas son idénticas, ¿no? Los campos eléctricos, sus módulos son idénticos, pero aquí se anulan 2 a 2, el 1 con el 3, el 2 con el 4, luego el campo eléctrico resultante será 0. Aquí esto salió en el 22, dice aquí, dos esferas están cargadas con la misma carga Q y la distancia que les separa sus centros es D. Como consecuencia, hay una fuerza de repulsión entre ellas. Una parte pequeña Q de la carga Q mayúscula de una de ellas se transfiere a la otra. Una vez que se realiza la transferencia de carga, ¿qué podemos decir sobre el módulo de la fuerza eléctrica? Claro, la fuerza eléctrica original, ¿cuál es? La fuerza eléctrica original, evidentemente, será KQ cuadrado partido D cuadrado. ¿Y cuándo se ha producido esa transferencia de carga? ¿Qué tendremos? Será Q más Q. Una tendrá más Q prima, más esta carga transferida, y la otra tendrá menos esta Q. Aquí tenemos suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados. ¿Qué podemos decir del módulo de esta fuerza? El módulo de esta fuerza podemos decir que va a ser menor. El módulo de la fuerza ahora, ¿no?, entre las esferas será menor que la que había antes de la transferencia de cargas. ¿Por qué? porque hay un término que está restando en el numerador, ¿vale? Va a ser menor. Aunque la carga total es la misma, no podemos decir que la fuerza, que no hay cambio en la fuerza, porque la carga no está distribuida por igual entre las dos, esferas, ¿no? Evidentemente que la carga se mantiene constante, pero la fuerza no es la misma, porque la fuerza depende del producto de las cargas, no de la suma. Se tiene una partícula cargada eléctricamente cuya trayectoria es una línea recta, ya que se mueve a lo largo de un alambre muy fino metálico. ¿Cuál de estas opciones es verdadera? Esta también es una cuestión un poco peliaguda. Dice, si la partícula se mueve con aceleración a lo largo de dicha línea recta, es decir, tenemos una carga que se mueve a través de una línea recta, ¿eh? ¿Vale? Una partícula cargada que va aquí englobada en esta línea recta. Alambre, de un alambre muy fino metálico, ¿eh? Vale, se mueve aquí, dice, si la partícula se mueve con aceleración a lo largo de dicha línea recta, debe sufrir la acción de un campo eléctrico cuyo vector está orientado a lo largo de la misma, sin que en ningún caso pueda tener ninguna componente perpendicular. Si tiene una aceleración, evidentemente tiene que haber un campo eléctrico, ¿no? Evidentemente. Ahora bien, dice que no puede ser perpendicular, que no puede tener componente perpendicular. Pues, ¿por qué no? Porque si está endosada sobre este alambre fino, me da igual. La componente perpendicular no me va a actuar. Entonces sí que podría tener una componente perpendicular. Además de la que tenga la misma dirección con que se mueve. B. Si la partícula se mueve a velocidad constante a lo largo de la línea recta, ¿significa que no hay ningún campo eléctrico? No. Porque si se mueve a velocidad constante, podría tener un campo eléctrico perpendicular, que no modifica la velocidad de la partícula. C. Si la partícula se mueve con velocidad constante a lo largo de la línea recta, lo único que podemos afirmar es que si hubiera un campo eléctrico actuado sobre ella, el campo debe ser perpendicular. No, ya hemos dicho que no. Dice que no hay ningún campo eléctrico si va a velocidad constante. No. Y si la partícula se mueve a velocidad constante a lo largo de la línea recta, lo único que podemos afirmar es que si hubiera campo eléctrico sobre ella, el campo debe ser perpendicular. El campo debe ser perpendicular si va a velocidad constante. ¿Eh? Efectivamente, esta es la solución, ¿no? Dice, porque, claro, si voy a velocidad constante, lo único que podemos decir es que si hay un campo eléctrico es perpendicular, que no modifica, ¿eh? No actúa, no tiene una fuerza eléctrica en la dirección del movimiento, por lo tanto no modifica la aceleración, perdón, no modifica la velocidad porque la aceleración es nula. ¿Vale? Este cayó, dice, un hilo delgado de material aislante con forma de anillo de radio R está cargado eléctricamente con una carga Q. El potencial eléctrico en el punto del anillo, en el centro del anillo, bueno, depende. Bueno, el potencial eléctrico aquí, es una cuestión también un poco peliaguda, es integral de K por diferencial de Q partido por R, integrando todo el anillo. Claro, el anillo presenta una simetría, evidentemente, ¿no? Ay, perdón. Presenta una simetría, como podéis ver, ¿no? Y cuando hacemos esta integral, la R es constante, sale fuera de la integral, y la integral de diferencia de Q es Q. Por lo tanto, V es KQ partido por R. Es análogo al campo, al potencial eléctrico creado por una carga puntual. Fijaos, situado en su centro. Si yo tuviera una carga puntual situada en el centro de este anillo, su potencial eléctrico a una distancia R sería KQ partido por R. El mismo valor, ¿no?, que el potencial eléctrico que crea este anillo en su centro, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Que el potencial se ve que no depende de cómo sea la distribución, ¿no?, sino que depende de qué, de valor de la carga total, ¿eh? solo depende de la carga, no depende de cómo se distribuya la carga a lo largo del anillo. No depende de que si la carga tiene una densidad lineal de carga o hay más carga en un lado que en otro, no. Porque depende de la carga total, no de cómo está distribuida esta carga en el anillo. La pregunta es un poco peliaguda, ¿eh? Os lo digo. Bueno. Os quería abrir un archivo que tengo por aquí. Creo, no me equivoco. Sí. Aquí tenéis unas grabaciones de un curso cero de electromagnetismo. Y ya que vosotros estáis ahora con este módulo 3, con campo eléctrico, potencial eléctrico, la ley de Gauss, condensadores, resistencias, fuerzas magnéticas, pues aquí tenemos ejercicios, en estas grabaciones tenéis ejercicios, significativos, ¿no? Explicados, material, ejercicios sencillos y no tan sencillos a veces, pero que sí que os recomiendo, si podéis entrar y irlos visualizando tranquilamente, os va a ayudar para asimilar contenidos. Es mucho contenido a lo mejor, pero aprovechar lo que podáis por los ejercicios numéricos, porque están resueltos y os pueden ayudar. Os pueden ayudar a entender este bloque, que aunque es bastante extenso, pues tampoco digamos, no consideréis tampoco el hecho de que lo tengáis que hacer todo, pero a medida que podáis, pues ir avanzando los distintos temas, pues ir visualizando un poquito, sobre todo la parte práctica, porque la teoría también, tampoco hay por qué verla toda la teoría, sino más bien la parte, viene a ser la segunda grabación, no cuando hay dos, no, que es más de problemas. Bueno, eso vosotros mismos lo sopesáis. Bueno, quería empezar ya también con, me quedan unos minutos, con Gauss. Es muy importante, dice, vamos a hablar del teorema de Gauss, que es de este tema, dice, ¿qué nos dice? Bueno, primero tenemos que hacer la definición de flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿no? Y esto lo he puesto ahora para, lo que pasa es que quedan ya solo 2 minutos y no va a quedar la cosa muy bien, ¿no? Lo voy a dejar aquí abierto y el próximo día empezar a explicar el teorema de Gauss. Pero lo que voy a hacer ahora, creo que va a ser más útil por los minutitos que quedan, que nos quedan, que son 2 o 3, ¿no? Es que os voy a enseñar cómo hacer un problema de, podría coger uno de los que había ahí, que me he saltado, que formaban ángulos, pero que vamos a ver, por ejemplo, cómo calcular, ¿no? Si yo tengo aquí 2 cargas, una carga Q1 y una carga Q2, ¿no? ¿Cómo calcular el campo eléctrico resultante en este punto A? ¿Vale? Eso es un punto, por ejemplo, de coordenadas 0, 0. Eso es un punto de coordenadas 4, 3. Y este es un punto de, 4, 3. 4, 3 sería el de arriba. Estaba pensándolo. Este sería el 4, 3. Y este sería el 4, 0. Perdonadme. Este sería el 0, 3. ¿Vale? ¿Cómo sería el campo eléctrico? Fijaos, imaginaos que Q1 es igual a Q2 igual a 10 elevado a menos 9 coulombios. ¿Vale? Estas distancias están en metros. Mirad. Vamos a dibujar los vectores. En el punto de cálculo del campo eléctrico se sitúa la unidad de carga positiva. Luego, voy a cambiar de color porque si no, no se verá. Aquí tenemos un vector positivo y positivo se repelen y otro vector positivo y positivo se repelen. ¿Vale? ¿De acuerdo? De manera que esto sería E1 vector y E2 vector. Daos cuenta, si yo quiero calcular el campo eléctrico resultante, sería la suma de ambos vectores. ¿Vale? E1 vector está sobre el eje y lo tendrá solo una componente, 0, E sub 1. O si queréis, E sub 1 por J, o si queréis, E sub 1 por E sub pi vector. Son formas de expresar los vectores unitarios. Y E sub 2 tendrá dos componentes. De hecho, este ángulo le puedo llamar Z. Y esto también es Z. De manera que tendremos dos componentes perpendiculares entre sí. ¿Vale? Una componente X y una componente Y. E2Y, E2X. La componente X será con el coseno y la componente Y con el seno. Nos tenemos que dar cuenta de este detalle, ¿eh? De manera que E2 vector sería E2 coseno de Z negativo porque va hacia la izquierda y E2 seno de Z positivo. ¿Y qué vale el seno y el coseno? Pues si esto vale 3 y esto vale 4, esto es la raíz cuadrada de 9 más 16, es 5. Por lo tanto, el seno de Z es 3 quintos y el coseno de Z es 4 quintos. Por lo tanto, E2 vector sería menos E2 por 4 quintos, coma E2 por 3 quintos. ¿Y qué vale E1 y E2? Pues E1, uipa. E1 módulo es igual a E2 módulo, sería 9 por 10 elevado a 9, por 10 elevado a menos 9. Uy, perdóname, las distancias son distintas, no son los mismos módulos. E1 módulo sería 9 por 10 elevado a 9, por 10 elevado a menos 9, partido de la distancia, que es 3 al cuadrado. Esto sale 1 newton por coulombio. E2 sería 9 por 10 elevado a 9, por 10 elevado a menos 9, partido de la distancia al cuadrado, que es 25. Por lo tanto, 9 25avos. Por lo tanto, en un caso tendríamos 1, es decir, E1 vector sería 0,1 newton coulombio, y E2 vector sería, a ver, recordemos, son 4 quintos y 9 25avos. 9 25avos por 4 quintos con un signo menos delante. 9 25avos por 3 quintos. Newton partido por coulombio. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar componente a componente. La E total sería E1 más E2 vector. Y tendríamos menos 9 partido por 25 por 4 quintos, coma 1 más 9 25avos por 3 quintos. Newton partido por coulombio. Este sería el vector. El módulo sería la suma, la raíz cuadrada de componentes al cuadrado y la dirección tangente de z igual a y partido x, z igual arco tangente de este ángulo, ¿no? Y nos dará un ángulo que estará en el segundo cuadrante, ¿no? Evidentemente. En un principio. Porque la componente X es negativa y la Y es positiva. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias y nos vemos el próximo día.